38 minutos, estamos en el Por Hoy en Ser Madrid Norte. En nuestro tiempo de tertulia queremos hablar de la contaminación del aire. ¿Sabes si realmente, lo primero, la situación es tan grave como nos cuentan? Lo segundo, yo no sé si a la gente que nos escucha esto le parece realmente una cuestión que forme dentro de sus prioridades. A lo mejor hay otras preocupaciones, pero yo creo que el aire que respiramos, a fin de cuentas, es algo que a todos nos influye. Lo queremos hablar en esta mañana y por eso tenemos invitados con nosotros. Por un lado tenemos a Miguel Aguado, diputado socialista. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, muy buenas.
Bueno, además, Miguel Aguado, por supuesto, pues es también especialista en temas de medio ambiente, con lo cual, bueno, pues nos va a servir también su opinión al respecto. Igualmente también del portavoz de Ecologistas en Acción, Juan García, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, encantado.
Y tenemos con nosotros a Antonio Zulueta, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Algete. ¿Qué tal, Antonio?
Buenos días.
Que viene acompañado por Juanjo Martín, técnico de Medio Ambiente de Algete también. ¿Qué tal?
Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, yo como digo, la situación, lo primero de todo, por las últimas noticias que hemos visto, sin duda alguna nos plantean que la situación es grave, Miguel. O sea, realmente estamos a unos niveles que tenemos que decir que son preocupantes, ¿o no?
Sí, yo creo que es obvio, y además comentábamos, e incluso hemos visto afirmaciones de si no es grave, no llega a un nivel máximo de gravedad. Yo lo constataría con algo muy concreto. Vayamos a cualquier centro de salud, vayamos a cualquier hospital y preguntemos si en estos últimos días en las urgencias de los hospitales hay un incremento importante de personas con afecciones respiratorias por la contaminación, o si conocemos a algún sanitario o algún médico, si el incremento de personas que están acudiendo con problemas respiratorios tienen que ver. Esto nos pone la magnitud. En general hay contaminación desde hace mucho tiempo en la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid y la Corona Metropolitana. Lo que se hace en Madrid llega ya al resto de las ciudades, además de lo que se están haciendo en las ciudades, pero la evidencia es esa. O sea, la respuesta sería sí, y además está afectando a la salud.
De todas maneras, cuando hablamos de esas urgencias, la gente, claro, cuando llega dice, oiga, es que estoy mal, tengo contaminación dentro, ¿no? O sea, yo imagino que eso se transforma en otro tipo de enfermedades, ¿no? Como más, pues, tipo, a lo mejor, alérgicos, o tipo de, incluso parecido a gripes, ¿no? ¿Eso se puede traducir en eso o no?
Sí, hay algunos datos. De todas formas, los estudios, que uno acude a urgencias o al médico porque tiene un problema cuya consecuencia, entre otras, puede haber sido la contaminación, claro. Puede ser sumativa.
O sea, hay estudios, como tal, claro,
Pero hay un dato que me parece relevante repetir, que es el dato, digamos, el estudio, uno de los estudios más serios que se han hecho, en el que habla que en la Ciudad de Madrid y la Corona Metropolitana cada año están muriendo, estamos hablando de morir, unas entre 1.700 y 1.800 personas como consecuencia directa de la contaminación. Personas que no deberían de morir, que tengan algún problema respiratorio, pero podrían tener una calidad de vida razonable, etcétera, y que la contaminación desemboca en esa muerte. Eso es un estudio claro y directo, más allá de lo que dificulta, pensemos, una persona de 85 años que tiene mayores dificultades para respirar, pues también el dificultarle su calidad de vida. Esto en concreto, consecuencias a futuro todavía no se saben del todo, pero un número de contaminantes importante en la sangre, en la presencia en el cuerpo humano, tiene unas consecuencias claras. Pero ya directamente, 1.700, 1.800 personas mueren cada año en la Ciudad de Madrid solo como consecuencia de la contaminación atmosférica.
También hay que decir que desde el gobierno de la Comunidad de Madrid se hablaba que esa famosa, que la gente llamamos boina, que de contaminación sobre Madrid, pues el gobierno de la Comunidad de Madrid decía que no era tal la situación, que se decía que es más generada sobre todo por los medios de comunicación. Como digo, hay mediciones, hay estudios que estos datos que están ahí. En Algete, sin ir más lejos, es uno de los municipios que, por lo visto, en las últimas fechas sí ha salido más afectado en cuanto a niveles de contaminación, ¿no?
Algete sí tiene una peculiaridad, y es que al encontrarse en los sistemas de medición en lo alto de un cerro, un accidente orográfico, los niveles en algunos contaminantes pues dan niveles, como digo, más altos de lo que corresponde a lo mejor a una población similar, pero que no se encuentre en esa circunstancia. Por ejemplo, los niveles de ozono, que tradicionalmente en los veranos pues se nos disparan, se nos elevan mucho, nuestra sospecha es que probablemente se deba, entre otras cosas, a esta situación orográfica, porque Algete no tiene una industria pesada, no tiene un tráfico especialmente elevado como pudiera tener otros ayuntamientos, otros municipios de la comunidad, y por tanto, pues, como digo, no solo son causas directamente antropogénicas o causas debidas a la acción del hombre, sino que hay otros elementos exógenos que también influirían.
Claro, yo le iba a decir que realmente no sé si es una cuestión de la altura lo que influye, o también especialmente la cercanía con el aeropuerto de Barajas. Yo no sé si eso tiene algo que ver.
Ni lo sabe usted ni lo sabe en general digamos la ciencia, porque no se ha podido demostrar una relación directa entre uno y otro, ¿no? Bueno, hay evidentemente una producción de ozono derivada de la combustión la combustión que se produce en las inmediaciones del aeropuerto por el tráfico. Pero hay otras causas, como decía antes, como la industria, que está ausente en nuestro término municipal, o prácticamente ausente. Sí se sabe también que, evidentemente, si se produce en el verano es porque el incremento de las temperaturas también favorece esta producción de ozono. Pero, como digo, no hay unas causas muy ciertas. Y, de hecho, desgraciadamente, tampoco tenemos en este caso modelos de predicción. Y, por tanto, difícilmente podemos anticiparnos a, como si podría suceder en otros contaminantes, no podemos anticiparnos para avisar a la población o tomar medidas de prevención, ¿no? Simplemente, pues, son al final medidas de aviso a la población para evitar que los grupos de riesgo, pues, se puedan ver en problemas, ¿no?
De todas maneras, hay algo que no me ha quedado del todo claro. Cuando usted se refiere a que están los sistemas de medición están puestos elevados, ¿quiere decir que si estuvieran a nivel del municipio no se registrarían esos mismos niveles?
El núcleo urbano se encuentra en lo alto de un cerro, se encuentra, digamos, dominante sobre todo ese valle en el cual sí se produce alguna actividad, y sospechamos que posiblemente también eso actúa como incrementador. Los datos de las estaciones móviles con las que cuenta la Comunidad de Madrid no siempre nos llegan, y entonces no podemos tampoco, digamos, comparar o extrapolar con lo que serían nuestras propias mediciones.
Juan García, de Ecologistas de Nación, realmente estamos hablando de municipios que están ya ciertamente alejados de lo que es el casco urbano de Madrid, que yo creo que tradicionalmente siempre se decía que según se iba saliendo de Madrid el aire, pues, se supone que era mejor, ¿no? Que sí. Era más puro. Nos estamos encontrando que cada vez eso está cambiando.
Bueno, claro, es que depende de los contaminantes, ¿no? Como bien se comentaba ahora, el ozono es, podemos decir que es una característica que va ligada a los municipios que están en la periferia de la Comunidad de Madrid, y mientras que el dióxido de nitrógeno está más relacionado con el tráfico de vehículos, la actividad industrial, la actividad humana, ¿no? Y tiene el ozono esa característica, es una perversión de la situación, ¿no? Que municipios tales como Brusco de Tajuña, situados en la zona del limítrofe en Valle Idílico, o el Atazar, o Algete mismamente, o, en fin, o San Martín de las Iglesias en otra zona, pues sufren de la contaminación que se produce en la zona donde hay más tráfico, más actividad humana, ¿no? Entonces allí los lleva a las brisas, y allí hay menos inhibidores porque el tráfico humana es la que produce esta situación, que haya menos que no sé del ozono en la zona de la capital, en zonas de mucho tráfico, ¿no? Y en todos los municipios de la periferia son los que sufren esta circunstancia, ¿no? Y claro, pues uno puede estar pensando que está en la sierra o está en Tajuña y en un sitio, pues, un aire puro, y realmente, pues, se pone a hacer ejercicio físico o actividad laboral, agrícola o la que sea, y se encuentra con que los pulmones le cantan, ¿no? Y bueno, ¿y eso a qué se debe? Pues eso, justamente, que tiene una concentración de ozono muy fuerte, y el ozono es un oxidante fuertísimo, ¿no? Y eso es una cuestión, claro, que va ligado, no hay nada dependiente, estamos dependientes de toda actividad humana, y en la Comunidad de Madrid somos 7 millones de personas, una actividad intensa, y palía un poquitín con la crisis, evidentemente, también, pero eso motiva este tipo de paradojas, ¿no? Y bueno, nadie está libre. Una persona puede ir a la sierra, hay anécdotas por ahí. El equipo de maratón español fue a entrenar a Navacerrada y vinieron todos afectados con problemas de tipo respiratorio. A lo mejor también están entrenando unas cantidades de ozono troposférico altísimas, pensando que aquí está en un lugar ideal, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que no están estudiadas, lo hablamos antes, no hay relación de estudios epidemiológicos y de y de incidencia de unos contaminantes en unos sitios o en otros, porque las estaciones que hay son suficientes en la red de Madrid, tanto la red de la capital como la red autonómica, son 47 estaciones que son para 10 millones de habitantes, somos 7, ¿no? Está sobre la escena, está bien. Pasa que hay zonas donde no se cubre y como no se tienen datos ahí, no sabemos cómo estamos. Pero bueno, el diagnóstico no obstante está hecho. Hay mala calidad del aire, depende de las épocas del año, en unas zonas hay un contaminante, en otras zonas hay otro, en fin, entonces hay que estudiar cada cosa en su momento.
Es una contestación breve. ¿Están de acuerdo los tres, los cuatro, la situación del aire ahora mismo, actualmente, en Madrid capital y en los alrededores, es una situación preocupante?
Claramente preocupante.
Vamos a ver, depende de los días, claro. Si llueve, si no, estos días que va a llover y tal,
actualmente,
va a bajar.
Hablamos a día de hoy.
A nivel general, pues, hoy los niveles son bajos, mínimamente, porque la meteorología pues facilita la dispersión de los contaminantes, ¿no? Pero hay días que realmente pues mejor quedarse en casa y no hacer actividad de paseo ni hacer ejercicio físico, ¿no? Entonces eso es lo que están obligadas las administraciones, a informar adecuadamente, cosa que brilla por su ausencia esta información.
Pero Juan, quizás por eso, yo por eso planteo que es preocupante. O sea, no es un día que no, o como ya uno escucha, dice, a ver si llueve y se acaba la contaminación. O sea, esto no puede ser la solución, la climatología. Seguramente que hablaremos de ello. Hay que tomar medidas. Y evidentemente, si uno coge los tres últimos meses, la situación de la contaminación en la Comunidad de Madrid es alta y es preocupante. Que un día en concreto, porque llueva, porque hay un viento dominante que se lleve la contaminación, pueda modificar, bienvenido sea. Pero estamos teniendo, y todos los indicadores de salud nos los están dando. Que no solamente es eso, también hay una afección directa al propio medio ambiente, porque al final cuando llueve, el contaminante que está, cuando son metales pesados, etcétera, van a la tierra, que van también a cultivos y van a las aguas. Quiere decir que hay una afección medioambiental. Pero la de la salud, que yo creo que es la que todos percibimos como más cercana, en los tres últimos meses tenemos una situación complicada, muy complicada, además porque además no llueve, pero yo digo, y aunque lloviera no puede ser que el conjunto de las medidas que se tomen es esperar a que llueva, porque no hemos avanzado los últimos 1000 años.
Efectivamente, sí, ya. Pero es que hay estaciones que ya han agotado todo el crédito que tienen de la tarjeta que tienen de crédito para todo el año, en la ciudad de Madrid y en Getafe, por ejemplo, también en concentración de NO2, entonces ya no pueden contaminar, no podrían contaminar más. Todo lo que se va produciendo va a ir aumentando en esta transgresión. El estación del barrio del Pilar lo superó en mitad del mes de febrero todo su crédito para todo el año, le quedan 10 meses, entonces a partir de ahí, pues, decimos que la situación es mala, ¿no? Digo, para no alarmar, hoy pues podrán darse un paseo las personas tranquilamente, hacer ejercicio, ¿no? Pero, para no nos consideren unos alarmistas y tal. Entonces, la situación general es mala y claro, hay que actuar. Eso es lo que pedimos, ¿no? Hay días que la cosa está bien, evidentemente, y es lo que se jactan a veces la consejera Mariño, la que había, entonces saca delante de los medios de comunicación, aquí está la tabla, ¿veis qué buena contaminación, o sea, qué buena calidad? En ese momento sí, pero no nos dice otras horas, otros días y el conjunto del calendario del año.
Antonio Zuleta, ¿está de acuerdo que la Comunidad de Madrid no ofrece la información de forma correcta o como es debido?
No, yo creo que la información, precisamente lo que a veces hay es un exceso de información, ¿no? La Comunidad de Madrid tiene la página web a disposición prácticamente todos los datos de contaminación y quizás sea más una cuestión de interpretar, ¿no? más que presentar la información. De todas formas, creo que aquí también se están mezclando pues diferentes aspectos. Evidentemente hay un componente en contaminación atmosférica que es el clima. No podemos evitar hablar de él. Si estuviéramos en las proximidades del mar, como pasa con Barcelona, pues tienen la enorme suerte de que prácticamente todos los días tienen vientos diabáticos hacia adentro y hacia afuera que pueden dejar limpia la ciudad. En nuestro caso no tenemos eso, salvo, como decía ahora Juan, en un día como hoy en que entra un viento norte fuerte que barre y limpia el aire también, afortunadamente, ¿no? Bienvenido sea. Tenemos una circunstancia excepcional de sequía, que es un problema pues tan grave o más como la contaminación atmosférica en este momento, y eso está evidentemente empeorando. Dentro de poco o ya ha empezado las alergias por todos los pólenes y todas las alergias primaverales, y luego en verano vendrá el ozono. Es decir, que casi a lo largo del año uno va asociando el clima a diferentes episodios de contaminación, igual que antiguamente pues se asociaban épocas de sequía con otra serie de circunstancias, sí, como el incremento de polvo, etcétera.
Hay cosas que son propias del clima. Que la ciudad de Madrid, se eligió su ubicación precisamente cuando se creó la ciudad de Madrid por la gran calidad de su aire. Es evidente que ha empeorado el aire, evidentemente por la situación industrial, etcétera, pero muy especialmente el 80-85% de la contaminación atmosférica es por el tráfico privado. Eso sí son cosas donde se pueden actuar. Yo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que uno de los municipios más contaminados de España y a nivel mundial era Torrejón. ¿Podemos echarle la culpa al alcalde de Torrejón? Pues yo creo objetivamente que no. Seguro que hay alguna medida que puede tomar, pero está rodeado de unas autovías que provocan esa contaminación. Luego sí se puede ordenar y organizar a nivel regional las cosas de otra forma, porque al final uno también se plantea, si tenemos un problema que perjudica la salud tan gravemente como que mueren, insisto, 1.800 personas, si hay una afección a futuro que no sabemos cuál es, y todo depende de que llueva o que venga el viento, ¿para qué queremos administraciones?
Esas cuestiones externas yo le iba a preguntar, porque el otro día precisamente hablábamos con Juan García de Ecologistas en Acción, de un tema que también ha suscitado mucha polémica, es el tema de Eurovegas. Una de las principales cuestiones que ustedes decían era que medioambientalmente pues les parece una locura, ¿no?, llevarlo a cabo.
Pues sí, claro, eso supone ese proyecto que todavía no sabemos qué características iba a reunir. Supondría derivar o concentrar una cantidad de movimientos de vehículos, porque la gente que fuera a estos lugares no iba a ir en transporte público. Iba a suponer un movimiento de miles de vehículos en transporte privado, y entonces otro de los fallos que había, independientemente de la ubicación, etcétera, etcétera. Entonces sería agravar la situación ambiental que estimamos que hay que mejorar, ¿no? Entonces era la parte negativa que veíamos, entre otros aspectos, claro.
Claro, que son cuestiones, como digo, externas. Hablábamos antes del aeropuerto de Barajas, que a lo mejor puede perjudicar a ciertos municipios que están cerca. Como decimos, no lo sabemos a ciencia cierta, por lo menos yo, porque no soy ningún experto, pero bueno, se habla de que probablemente sí pueda afectar. Desde Ecologistas en Acción apuntan en este caso también que ese proyecto podría ser perjudicial también en el medioambiental. Y también teníamos otra cuestión, que es la del M50, que esta semana desde la Comunidad de Madrid se va a ver, se va a reestudiar, digamos, ese proyecto, incluso el soterramiento, el paso de ese cierre de la M50, que había muchas posibilidades, como digo, muchos factores externos que también
claro, porque
afectan.
En definitiva, con respecto al tráfico, todo lo que haga que haya una movilidad, hay una movilidad necesaria, y a veces no estamos creando una ficticia. Incluso pensemos, tenemos los nuevos desarrollos urbanísticos. El modelo de concepción urbanística en general suele ser, o como se ha hecho hasta ahora, suele perjudicar bastante. Veamos cualquier modelo de nuevo desarrollo urbanístico, de donde sea, de cualquier municipio, y veremos que ya nadie quiere tener una tienda debajo, sino que todo el mundo tiene vallado su bloque para tener su piscina, etcétera, y hace que hasta para ir a por el pan se coja el coche privado. Eso es un cambio sustancial que hemos tenido, que antes no teníamos. Hay una movilidad que no es tan necesaria y que nos la hemos ido creando artificialmente. Y luego se crean esas ficciones. Hoy mismo el Ayuntamiento de Madrid, el gran causante por la magnitud de la ciudad y porque recibe todos los días 1 millón de vehículos, que no es un tema menor, el Ayuntamiento de Madrid ha habido un debate sobre ello, incluso ha aprobado un plan. Un plan en el que decía, nosotros hemos presentado como Grupo Socialista, hemos presentado alegaciones, dice que como la M30 está soterrada, que ya no hay contaminación. Es un poco, no hace falta ser un técnico, o sea, para saber que sale por las chimeneas y por la entrada y por la salida.
Es como la energía, no se cree, se destruye, se transforma. En este caso se cambia de lugar,
claro,
pero la gente está ahí almacenada.
Pero no hace falta ser un gran científico para saber que un coche soltando humo bajo un túnel pues saldrá por los lados o por los respiraderos. Claro que la hay, le afectará más al que esté al lado de la entrada o de la salida. La M50, entre otras muchas cosas, yo tengo mis grandes dudas. Primero, porque ya desde la época de Álvarez Cascos como ministro de Fomento, los estudios decían que no iba a haber el suficiente número de vehículos que pasara por ella, con lo cual es una inversión que también hay que valorar, que lo que uno invierte en un sitio no lo invierte en otro.
Antonio Zuleta, no sé si quiere apuntar algo al respecto.
Sí, bueno, por partes, por hablar de Eurovegas, que lo has citado muy brevemente, yo apelaría también a que si estamos diciendo que no sabemos qué características va a reunir, que no sabemos bien dónde se va a ubicar, etcétera, etcétera, no empecemos a criticar ya antes de, digamos, antes de, ¿no? O sea, no nos pongamos la venda antes de la herida. Igual que hay mucha gente que lo está pasando mal hoy en día por la alergia, por la contaminación, hay mucha gente que a lo mejor le gustaría que hubiera un emprendimiento socioeconómico importante cerca de su vivienda o cerca de su pueblo. Y parece que los puestos de trabajo que traería una inversión como esta pues serían bastante bastante altos. Evidentemente hay una legislación ambiental que será de obligado cumplimiento y que, bueno, tendrá que hacer una planificación urbanística y de todo tipo, pero no nos pongamos la venda antes de la herida. Yo en ese sentido creo que primero vamos a estudiarlo bien. Y en cuanto al tema de la M50 o de los grandes de la necesidad de accesos a las grandes ciudades y necesidad de vías alternativas de circunvalación, hombre, Madrid ha ido un poco a remolque de lo que han hecho otras grandes ciudades europeas. Cuando uno viaja por Europa y ve lo que sucede en París, lo que sucede en Londres o lo que sucede en las grandes ciudades de Alemania, pues ese es el modelo, es decir, las grandes circunvalaciones para evitar que los vehículos que atraviesan, que tienen que atravesar el centro, en este caso de la región de Madrid, pues no pasen por la ciudad, que pasen por fuera. ¿Que la ubicación es la mejor? Bueno, pues los, para eso hay informes técnicos. Yo confío mucho en los ingenieros, etcétera, de tanto de la comunidad como de las empresas que han trabajado para...
Pero, Santiago, si me permites, yo no estoy diciendo que no sea buena la M50, que hay una movilidad que es buena y hay otra que me podría decir que es caprichosa. Hay zonas en las que esa movilidad está bien, pero incluso si miráramos el modelo europeo, podríamos mirar el modelo de Londres, el modelo de otras grandes ciudades, grandes conurbaciones urbanas, donde se hace algo que no se ha hecho en la Ciudad de Madrid, que es restringir el tráfico privado en determinadas zonas, en determinados momentos, o como Londres, que lo tiene prácticamente restringido. O sea, que fijémonos en aquellos que están consiguiendo reducir. Ámsterdam, en Holanda, se está logrando de una forma seria. Es decir, fijémonos en aquellas grandes ciudades que han hecho apuestas, porque el principal problema es cómo se van a tomar medidas cuando no se reconoce el problema. Cuando se niega que hay boina, o Ana Botella dice que no hay contaminación.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí porque llegamos a las 2 de la tarde y pues nos quedamos sin tiempo, creo que tiene la radio, que siempre son temas muy interesantes, pero que al final se nos hacen cortos. Pero bueno, seguiremos hablando de este asunto, por supuesto que sí. Gracias a nuestros invitados por haber estado con nosotros. Ha sido un verdadero placer.